Génesis, lección 20, capítulos 19 y 20. Hemos hablado de tiempo en tiempo acerca de la importancia de traer las raíces hebreas, el idioma hebreo y la cultura otra vez a la cristiandad y al entendimiento básico de las escrituras sagradas, y aquí en los próximos versículos vamos a tener un ejemplo de por qué eso es tan importante. Permítanme hacer un preámbulo al decir algo acerca del traductor y escritor de la Complete Jewish Bible, Biblia judía, de donde yo les leo. Él es un judío mesiánico. Mientras él trae el carácter judío de regreso a las Escrituras, él también trae algo de tradiciones que puede hacer que la traducción no tenga el peso gentil al que estamos acostumbrados cuando leemos. Él mismo tiene un mayor peso del judío tradicional. Volvamos a leer Génesis, capítulo 19, 13 a 29. En los versos 13 y 14, donde la Biblia judía completa lee Adonai, y la de ustedes probablemente lee Señor, el hebreo original era Yud-He-Bab-He, I-H-U-H, Yahweh. ¿Quién es Yahweh? Aquí se le está refiriendo al Dios Todopoderoso, por su nombre personal, cuando los dos ángeles explican que Yahweh los envía, y Yahweh los ha enviado a destruir la ciudad. Un Jesús preencarnado no los envió, el Espíritu Santo ni Dios el Padre. Yahweh, al que los gentiles cristianos le llaman Jesús, fue el que los envió. Así que el verso 13 lee: Yahweh ha escuchado el gran clamor en contra de ellos y nos ha enviado para destruirlos. Permítanme ser muy claro. Ya que es asombroso lo que algunas personas piensan acerca de esto que acabo de decir, la palabra Yahweh. Las letras hebreas Yud, He, Bav, He son literal. Esto no es una especulación, esto no es doctrina o tradición, esto no está solo en algún escrito antiguo hebreo y no en otro. La palabra Yahweh está literalmente en todos los manuscritos hebreos originales, donde nuestras Biblias dice Dios o Señor en el Antiguo Testamento. Un poco más adelante, en el verso 18, Lot responde a los ángeles que le estaban diciendo que tenía que salir: no, por favor, mi Señor. ¿Acaso Lot pensaba que él estaba hablando a Dios, Yahweh, o los ángeles ahora que estaba consciente que estos seres no eran hombres? La palabra usada para Señor en este verso es Adonai. Y como ya he mencionado anteriormente, Adonai puede ser usado para referirse a Dios, o sencillamente significa un nombre genérico para Señor o Maestro, un Señor o Maestro de cualquier clase, humano o espiritual. Aquí el texto original es: no, por favor, Adonai. Dentro del contexto, no se está refiriendo a Dios, sino que se está refiriendo a la forma genérica de Adonai, la forma como Lot respondió a los ángeles. Al llamarles Adonai, Señor, Maestro, era solo una manera de hablar que era señal de respeto y cortesía, y en este caso, reconociendo el poder y la autoridad. Quería señalar esto no porque el significado en nuestras Biblias está necesariamente mal, sino que cuando nosotros entendemos el significado expandido que el hebreo nos da, entonces entendemos lo que está sucediendo más claramente. Podemos saber con precisión de cuál manifestación de Dios se está hablando en el capítulo 19. Algunos de ustedes pueden estar pensando: ¿es acaso esto importante? Sí, lo es. Son estos detalles que podemos unir, poner para así entender las Escrituras con más exactitud. Y recuerda, al menos la mitad del Nuevo Testamento son citas del Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis es primordialmente una recopilación de profecías del Antiguo Testamento y puestas en orden cronológico. Así que, si realmente queremos entender lo que sucede en el Nuevo Testamento, tenemos que entender correctamente el Antiguo Testamento. De todos modos, Lot se va y se lleva a su esposa y a sus dos hijas que aún no estaban casadas. Pero estos llamados yernos no se van con ellos. Ellos sencillamente no creen lo que estos ángeles dicen. no sobrevivieron a su escepticismo, y tampoco la esposa de Lot. Estos llamados yernos son un poco de misterio, mayormente porque el hebreo no está claro aquí. Ese término podría significar hombres al cual las dos hijas de Lot estaban comprometidas, o lo más probable es que estos hombres eran los esposos de otras hijas de Lot. En cualquiera de los dos casos, ellos eran hombres de Sodoma, paganos. Aquí hay una pequeña pista cuando leamos la Biblia. Si ves que solo hay unos cuantos hijos mencionados, es muy probable que la pareja tuvo otros hijos, pero no había ninguna razón para mencionarlos. En la era bíblica, para que alguien tuviera dos o tres hijos, esto indicaba que algunos de sus hijos habían muerto, o la pareja era muy joven y apenas estaban comenzando una familia, o había una condición médica con el esposo o la esposa. Un mínimo de cinco o seis hijos hubiese sido la norma. Y, debido a enfermedades u otros peligros, algunos de los hijos de una pareja joven podían morir temprano, y esto era algo usual y de esperarse. Ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones acerca de si Lot tenía más hijos o no tenía más hijos. Aparentemente, Lot todavía no reconocía la naturaleza del peligro o la inminencia de lo que estaba por suceder. Los ángeles le dijeron a Lot que se apresurara y saliera, pero parece que él no entendía. Aparentemente, él se estaba tomando su tiempo, estaba empacando y asegurándose que no se le olvidará nada de importancia. Uno de los ángeles intervino y literalmente lo agarró por la mano, y luego agarró las hijas por la mano y los arrastró a las afueras de la ciudad amurallada. Aquí nosotros debemos de recordar un tipo que ha sido establecido. Recuerda que cuando los ángeles llegaron, solo unas pocas horas antes, Lot hizo matza, pan sin levadura, para que ellos comieran. Y ahora él tiene que apresurarse a irse. Puedes estar seguro que aun cuando no está escrito, la comida que él se llevó era el pan sin levadura que él había hecho la tarde antes de esa mañana en la cual él iba a salir huyendo. Y claro, ese tipo o patrón es mostrado nuevamente unos pocos de siglos más tarde cuando el pueblo de Israel hace el pan sin levadura antes de salir apresuradamente de Egipto. Los ángeles le dijeron a Lot que escapara a un lugar seguro cerca de las colinas. Pero el desconfiado de Lot le dice que no. Él le dice que prefiere ir a la ciudad. Lot prefería sus comodidades. Recuerda que cuando él y Abraham tomaron rumbos separados y Abraham le dio la alternativa de escoger qué parte de la tierra él prefería para él y su ganado, él escogió Sodoma. Y lo próximo que vemos es Lot viviendo en la ciudad. Lot no quería vivir una vida nómada o como pastor. Él quería vivir en una ciudad con las comodidades y seguridades que estaban a su alcance. El que él estuviese viviendo en Sodoma nos deja ver que él le había dado la espalda a sus costumbres y forma de vida en favor a los caminos de los paganos. En muchas maneras, Lot era una sombra de las tribus del reino del norte de Efraín, Israel, el cual habían dado sus espaldas a sus propias costumbres y herencia, en favor a la vida de los gentiles que le rodeaban. Mantén presente que en ningún sitio vemos a Lot renunciando a su fe en el Dios de Israel. Lot no era un hombre malo, es solo que Lot era un hombre débil y propenso a sucumbir a las tentaciones diarias del mundo. La vida de Lot es una muy buena ilustración a lo que hoy en día nosotros llamamos a un cristiano carnal. A pesar de lo débil en la fe que Lot era y aparentemente inservible para los propósitos buenos de Dios, Dios lo salva por lo que él es, después de todo, Lot es uno suyo. Pero, qué triste epitafio de la vida y existencia en la tierra se nos da sobre Lot. Lot pide que lo envíen a una ciudad que le quedara cerca y que fuese pequeña. De hecho, la ciudad es tan pequeña que su nombre es Zoar, lo cual en hebreo quiere decir pequeña. Lo que estamos viendo aquí es un cambio de nombre.
La ciudad fue originalmente conocida como Bela, ahora es Tzoar. Lot y su familia llegan a Tzoar, y rápidamente la ciudad de Sodoma y Gomorra son destruidas. El humo era tan denso y subía tan alto que Abraham, parado en una colina lejana fuera de Hebrón, lo podía ver. Luego se nos da la razón exacta por la cual Lot fue salvo. En el verso 29 se nos dice que fue porque Abraham lo había pedido. Fue porque el justo de Abraham había suplicado por la vida de Lot, algo que nosotros, los padres, tías, tíos, hermanos, hermanas, debemos de mantener en nuestras mentes. Las oraciones de una persona justa, y si tú eres salvo, tú eres una persona justa delante de Dios, puede llevar a la salvación al que no ha sido salvo, o aún rescatar al que ha sido salvo, pero es débil. Yo no tengo duda alguna que las oraciones de mi padre fue lo único que estuvo presente entre mí y el olvido que yo merecía, el cual rápidamente se estaba acercando a mí hace muchos años atrás. Ciertamente, lo único que puede rescatar o sostener la vida de nuestros hijos o nietos son nuestras oraciones. Y yo no tengo duda alguna que Lot ignoraba que fue Abraham el que había intercedido por él y lo había a salvo de ser sido destruido.
Pero el débil de Lot no estaba satisfecho con su lugar seguro en Tzoar. Comportándose como un creyente carnal y tomando una mala decisión, se fue del lugar que Dios había preparado para él y se llevó a sus dos hijas a una cueva en lo alto de una colina. Lot, debido a sus miedos y falta de obediencia, disciplina y fe, puso a sus hijas en un terrible aprieto. Ellas estaban ahora en un lugar remoto y muy lejos de cualquier prospecto para casarse. La arqueología ha mostrado que el área a la cual Lot y sus dos hijas emigraron era completamente desértico y sin centros de población. Sus hijas maduraron físicamente lo suficiente para poder tener hijos. Hubiese sido muy vergonzoso para ellas el no tener hijos, ya que esa era la función primaria para una mujer en esos días. Así que las hermanas hicieron un pacto la una con la otra, ya que no tenían esposo y estaban en edad para tener hijos. Embriagarían a su padre y tendrían sexo con él para así tener hijos. Esto parecía correcto para las mentes torcidas, ya que ellas habían crecido en la ciudad de Sodoma, donde estos actos de maldad estaban a la orden del día. Pero esto no era normal, ni siquiera para los tiempos bíblicos. Un hombre, teniendo hijos de sus propias hijas, era visto como de poco valor. Y el resultado de esta abominación fue dos hijos que vendrían a ser los fundadores de las naciones de Moab y Amón, dos archienemigos de Israel y, por lo tanto, de Dios. Es asombroso lo que nuestras acciones de egoísmo y de falta de fe pueden hacer.
Vuelve a leer Génesis 19, 23 hasta el final.
Nosotros ahora llegamos a la historia en la Biblia que ha ganado un estatus universal y legendario, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo que es extraño es que un evento al que uno pudiese pensar que tomaría un largo y agonizante recuento y que nos dejaría con un deseo de evadir dicho destino, es dicho en solo 4 o 5 versos. El decir que faltaron detalles al recuento sería un eufemismo. Todo lo que se nos es dicho es que la destrucción vino del cielo, bajó como lluvia de fuego y azufre, azufre en llamas. Es un juego de palabras muy interesante, ya que el azufre en llamas era usado para destruir el vertedero de basura localizada fuera de las murallas de las ciudades antiguas. Una vez encendido, el azufre se quema con un enorme fuego y emitía una pestilencia fuerte y definida que podía ocultar el repugnante hedor de otros olores más comunes. Y, claro que, se deshace de plagas y otras enfermedades. También estamos al tanto que el fuego, en la Biblia, es simbólico a sacar el mal y a refinar metales preciosos. Dios destruye lo que él vio como una pila de basura de la humanidad pervertida, usando un método seguro que iba a ser entendido por todo aquel que escuchara acerca de este juicio. En vez de enfocarnos en el horror, la muerte y la retribución divina, la historia bíblica de Sodoma y Gomorra se enfoca en el aspecto moral que causa la destrucción. La destrucción misma es casi casual. Ahora, ¿qué podemos entender de esta frase en el verso 26, donde la esposa de Lot se convierte en un montón de sal? ¿Por qué ella miró hacia atrás mientras huía? El término hebreo no mirar hacia atrás es un modismo. Eso quiere decir retrasarse o titubear. Lo que aparentemente sucedió fue que la esposa de Lot no hizo caso a las advertencias y se quedó atrás. Los ángeles, junto con Lot y sus dos hijas que todavía estaban viviendo en la casa, la halaron afuera de la ciudad, pero ella debió de haber parado justo en las afueras de las murallas. La indicación es que tan pronto como Lot y su familia salieron fuera de la muralla de la ciudad, la destrucción comenzó. La esposa de Lot sufrió la misma suerte que los otros habitantes del área.
Se ha pensado por mucho tiempo que esta tradición acerca de ella, convirtiéndose en una estatua de sal, fue una redacción hecha un poco después del exilio de los judíos a Babilonia. Las tradiciones antiguas aparentan no haber aceptado esta parte de la historia. No vamos a detenernos aquí, porque esto es un acertijo que probablemente no lo vamos a poder contestar. En el verso 27, Abraham aparece de nuevo en la historia. Él se para en un lugar alto y ve el humo del de Sodoma que sube a la distancia, como un horno. Así lo dice la Biblia. Yo me pregunto, si Abraham tenía fe, ¿que Dios iba a salvar a Lot de la destrucción que había sucedido? Esa información no nos la dan. El nombre de Lot nunca fue mencionado. Cuando Abraham estaba negociando con Dios y le dijo que si habían 10 personas justas en ese lugar malvado, él no lo destruiría. Podemos asumir que Abraham estaba negociando por el bienestar de Lot, pero ¿podemos tener la seguridad que Abraham se sentía convencido de que Lot iba a ser salvo? Yo lo dudo. Yo creo que la esperanza era que si Lot permanecía justo, algo que Abraham no iba a saber con seguridad, Dios iba a salvar a Lot y a su familia. Y la respuesta de Yahweh fue que sí. ¿Era Lot justo todavía delante de los ojos de Dios? Eso es otro asunto. Yo no lo puedo saber con seguridad, pero como hemos podido ver en la vida de Abraham, nosotros sí sabemos que él solo era un hombre. ¿Y quién no iba a pensar si Lot hubiese muerto en medio de las ruinas de Sodoma o si hubiese sobrevivido? ¿Quién de ustedes con hijos y nietos no se ha preguntado en ocasiones, ¿será que son salvos? ¿Acaso los que se han apartado de los caminos del Señor serán rescatados del tiempo de destrucción eterna que ha de venir? Podemos tener esperanza, pero en ocasiones no podemos saber con certeza si así va a ser. Lo único que podemos hacer es orar, que realmente era lo que Abraham estaba haciendo cuando estaba negociando con el Señor, orando para que el justo sobreviviera, y el resto está en las manos de Dios. Los últimos 9 versos de Génesis 19 son históricamente bien importantes. Es la crónica del nacimiento de 2 naciones que van a llegar a ser el enemigo de Israel, Moab y Amón. Y, si pudiéramos resumirlo en pocas palabras, será que Moab y Amón nacieron del pecado, y por consiguiente, el pecado era su destino. Nosotros sabemos por la narración que Lot es un hombre mayor, y que la familia de 3 ahora estaba viviendo en una cueva en las colinas al este del Mar Muerto. Obviamente, un tiempo había pasado, ya que las 2 hijas de Lot estaban preocupadas que ellas no iban a poder cumplir con el propósito que cada mujer de esa época, que era la razón por la cual habían sido puestas en la tierra, dar a luz a la próxima generación. Yo no creo que se nos debe de hacer muy difícil de entender la declaración del verso 31 que dice: nuestro padre es viejo, y no queda ningún hombre en la tierra que se una a nosotras. Como es la costumbre en toda la tierra, esta familia estaba convencida que ellos Noé y su pequeña familia eran las únicas personas que quedaban en el planeta Tierra como resultado del juicio de Dios en el mundo. Las dos hijas aparentemente no entendían que lo que sucedió en Sodoma y Gomorra era un desastre local, y aparentemente Lot tampoco lo entendía. Hemos visto cómo Lot se ha puesto más y más temeroso, menos interesado en darle la cara al mundo, y más interesado en asumir que hay muy poco que hacer y ganar lo imprescindible y morir cuando le llegue el momento. Literalmente, los tres miembros de la familia de Lot que quedaban pensaban que ellos habían visto el fin del mundo. ¿Puede la fe causar temores de esta clase? Claro que no. ¿Estás viviendo en un estado constante de temor? Yo te puedo asegurar que el temor no es de Dios, ni tampoco tiene que ver nada con ser temeroso a Dios. Las dos hijas embriagan al padre con vino y luego tienen sexo con él para así poder quedar embarazadas. La hija mayor fue la primera en tener un hijo, Moab, y luego la menor a Amón. Estos versos y otros en Deuteronomio y los Salmos atestiguan el parentesco que la gente de Moab y Amón tienen con Lot. En ocasiones Moab y Amón se les es referido como hermanos, pero eso era solo una manera común de hablar, como nosotros hacemos cuando hablamos de hermanos y hermanas en Cristo. Es muy interesante que en Deuteronomio dos naciones son señaladas como aquellas en la cual el matrimonio mixto con los israelitas no debe tomar lugar, Moab y Amón. Y nosotros sabemos por la arqueología que Moab y Amón eran naciones muy bien establecidas mucho antes del Éxodo.
Aquí es lo último que vamos a escuchar de Lot. ¿Qué epitafio más vergonzoso está escrito de él? ¿Qué último capítulo más desagradable de su vida es dejado para la posteridad? El tiempo en que él vivió, eso no lo sabemos. Lo que él hizo de este punto en adelante, no lo sabemos. Solo sabemos que él no vivió una vida victoriosa.
Lee Génesis 20. Luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra, nuevamente Abraham se convierte en el foco de atención. Aquí lo encontramos en búsqueda de agua fresca y tierra de pastoreo para su ganado, porque donde él estaba ya había escaseado. No hay ninguna razón dada en la Biblia para asumir que él se había movido más allá de Hebrón. Al moverse al sur, Abraham hace una parada en el interior de Gerar, en un área que en un futuro cercano iba a ser conocido como Filistea, la tierra de los filisteos. De hecho, es muy posible que el rey de Gerar, Abimelec, era un antiguo colonizador filisteo. Es importante entender la geografía para así poder entender el evento, ya que es relevante a nuestro estudio saber que los de Cades, de los cuales se habla aquí, son los mismos que los Cades Barnea de la Biblia. Era un tipo de lugar donde se practicaba un culto, y era a una pequeña distancia del desértico Sinaí, y tenía buena agua, y era un lugar sin duda alguna, donde los beduinos venían de tiempo en tiempo a dedicarse a la compraventa, adorar a sus dioses y abastecerse de suministros. El lugar llamado Shur está actualmente en Egipto. Shur es solo la manera hebrea de la palabra aramea Shur-a, que quiere decir una pared. Siglos antes de Abraham, los egipcios habían construido una pared de refuerzo justo a lo largo de lo que conocemos hoy como el Canal de Suez. Su propósito era protegerse de la multitud de asiáticos que estaban en el norte de ellos y que constantemente los molestaban. Como vamos a ver en unos cuantos capítulos, eventualmente esos asiáticos van a sobrepasar a Egipto y van a gobernar a Egipto por más de un siglo. Hay suficiente evidencia que la pared existió cerca de 400 años antes que Abraham. En los antiguos registros egipcios hay un documento que los estudiosos han traducido la profecía de Neferti, que tiene fecha de ese tiempo. Y en ese documento hablan sobre la pared del gobernante que fue construida para que los asiáticos no pudieran entrar en Egipto. Había una ruta de comercio que iba de Kadesh a Shur y llegaba hasta Gerar, luego parte de Filistea. Todos los héroes de la Biblia se movían a sitios conocidos, viajaban rutas largas que ya estaban establecidas. No era diferente aquí en Génesis. Aquí en